Mafiosas.
Mafiosas.
Pero mimosas.
Pero mimosas.
Muy bien, ahora sí, Lu, empieza una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista mafiosa con una piba que sigo desde Cemento antes de que ella supiera que era Cemento, pero la sigo, te podría decir, desde el Jardín de Infantes, ¿no? Más Divino. O menos. Así que es un gran gusto, pero un gran gusto presentarla. Se llama Melina Vázquez, les recomiendo en serio que la lean. Es socióloga, es investigadora del CONICET, es profesora de la UBA. Vamos a hablar de una nota que escribió que es paradigmática, que nadie se la puede perder y que por supuesto tienen que leer también sus libros, sus textos, sus investigaciones sobre jóvenes que vienen desde hace mucho, ¿no? Que es algo súper interesante. La nota de Anfibia se llama La juventud militante de la derecha popular, los rapi de Milei, y es realmente imperdible. Hola Meli, ¿cómo estás?
Hola Lu, yo también te sigo de Cemento.
Bueno, es realmente un gusto y además me parece también, Meli, que pone de relieve la importancia que estudiar las juventudes, que es lo que haces desde hace mucho, termina descifrando un momento político que parece tan inesperado para la Argentina y que realmente esta investigación social que vos venías haciendo desde hace mucho es central para intentar tener algunas pistas o ir descifrándolas, ¿no?
Sí, creo que es central básicamente porque, como en otros momentos de la historia, y nosotros ahora justo estamos por sacar un libro que tiene que ver con pensar los 40 años de democracia y distintos ciclos en los que las juventudes tuvieron lugar, que pensar a los jóvenes no es como un epifenómeno de los fenómenos políticos como más serios, más importantes, sino que hay claves generacionales que permiten entender y descifrar momentos, ¿no? Por ejemplo, en la primavera democrática, por ejemplo, en el contexto del debate parlamentario por la interrupción voluntaria del embarazo, y también por derecha en este tiempo donde hay una clave generacional que me permite pensar un poco los fenómenos desde una clave generacional, pero que trasciende a las juventudes, porque hay ahí un protagonismo, un lugar, un rol, una enunciación que hace sentido pensada generacionalmente, ¿no? Entonces, la invitación no es pensar como pequeños grupitos, ¿no?, en relación con dinámicas más amplias, sino como a través de esas voces se pueden desenhebrar dinámicas políticas más complejas.
Meli, contanos de este libro, dónde se puede leer, quiénes son, por qué editorial, en qué otros libros te podemos leer, así la gente puede buscar y buscarte.
Bueno, es como el segundo volumen de un libro que escribimos en 2018, que se llamaba Militancias Juveniles en la Argentina Democrática. Lo que hicimos en ese libro fue tratar de pensar dos momentos, dos ciclos políticos, que era justamente la vuelta a la democracia en una periodización que no necesariamente coincide con los cambios de gestión de gobierno, ¿no? Pensando más el 81, el 82, hasta el 87 como un ciclo de encanto y desencanto. Hay algo que nos interesa mostrar en este libro y en el que estamos terminando ahora, que es que no es que los jóvenes son interesados o apáticos per se, sino que hay dinámicas que generan experiencias colectivas que se tramitan en términos políticos y también culturales. En ese sentido, entender la primavera democrática, pero también el contexto en el cual se empiezan a generar una sensación de agotamiento y desinterés, ¿no? Las leyes de impunidad forman parte de esto, ¿no? Esa expectativa sobre una democracia con la que se puede comer, educar y también tener instituciones liberales, ¿no?, de la política, también encuentra momentos de repliegue y que llevaron a que muchas veces se afirmara, más hacia los años 90, que la juventud es apática, no está interesada, ¿no? En lugar de reponer, bueno, las razones sociológicas por las cuales hay encantos y desencantos, ¿no? Y el segundo ciclo, que tenía que ver con pensar el ciclo 2008-2010, ¿no?, post-conflicto del campo, que es el momento en el que encontramos que empieza a producirse esta conocida grieta política, ¿no?, que politiza, paradójicamente, decimos nosotros, por izquierda y por derecha. Digamos, hay muchas experiencias que hemos podido interpretar asociadas, por ejemplo, a la construcción de espacios juveniles como la Cámpora, ¿no?, que a partir del 2008-2010, aunque la narrativa política de la organización remite al 2003, por ser el año en el que asume Néstor Kirchner, cuando miramos cuándo empiezan a participar, cuándo empiezan a crecer como organización, encontramos otros hitos políticos. Entonces, entender, por un lado, el florecimiento de esas juventudes, pero también jóvenes, por ejemplo, dentro de espacios como la Juventud del PRO y de otras juventudes que también se van a empezar a articular con gestiones de gobierno, que esto fue algo que por ahí se pensó más para la Cámpora, pero que nosotros vemos dentro de juventudes como la Juventud Socialista en Santa Fe, como la Juventud del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y también el crecimiento de esas juventudes al calor de las propias dinámicas de los espacios políticos, como pasó con la Juventud del PRO cuando Cambiemos llegó al poder al gobierno nacional, ¿no? Y un poco heredera de esa dinámica también es esta juventud liberal libertaria, ¿no? Que de alguna manera expresa una dinámica también de politización por derecha, aunque la categoría derecha, bueno, es una categoría que está en disputa y que por momentos muestra cómo se va ensanchando y redefiniendo sus sentidos, ¿no? De hecho, en el segundo libro que estamos sacando, sumamos una reconstrucción de las juventudes de derecha desde la vuelta a la democracia, explorando, por ejemplo, una experiencia como fue la de UPAU, que tuvo que ver con la UCD y que también manifestó la idea de construir una juventud universitaria, movilizada, muy potente en términos electorales, que se reconocía a sí misma como una derecha democrática, ¿no? Digamos, el hecho de ser derecha.
Ayer justo en Duro de Domar, digamos, ¿no? Bueno, él estuvo conmigo en UPAU, ¿no? Sobre, digamos, yo lo viví porque estudié en la Facultad de Derecho y UPAU, que era, ¿no?, la juventud de la UCD, le ganaba, de hecho, a Franja Morada, que era la radical. Hubo un momento de auge de ese liberalismo que, claro, quedó olvidado después asimilando a la juventud con la militancia más popular o más de izquierda, pero existió ese antecedente que hoy se nota ese rebrote, ¿no?
Totalmente. Se nota primero porque, como otros colegas han estudiado, la experiencia de UPAU fue un semillero. De hecho, bueno, de ahí viene Massa, ¿no? Digo, paradójicamente, hoy la propuesta política de centro.
Y Mathlatón, ¿no? Que es el que habla con orgullo de UPAU.
Totalmente. De hecho, Mathlatón, digamos, yo estuve haciendo trabajo de campo del 2021 esta parte con jóvenes libertarios. Y en el cierre de campaña de las elecciones legislativas de 2021, Mathlatón auspició un poco de maestro de ceremonias y él le hablaba a un montón de jóvenes que estaban ahí de la UPAU, ¿no? Y a mí me resultó muy interesante un dato que sucedió mientras yo estaba en el acto, que era un joven diciéndole a otro, googleé a 1974, ¿no? Porque él estaba haciendo como una reconstrucción histórica. Y bueno, yo decía, ¿qué se representarán estos jóvenes sobre UPAU, sobre Montoneros, sobre los zurdos de los cuales hablaban? Y también me invitó a pensar que hay una apropiación generacional y culturalmente diferente cuando, por ejemplo, desde los espacios libertarios dicen zurdos o dicen montoneros y ellos no leen a las organizaciones armadas de los 70, sino que leen kirchnerismo, ¿no? Entonces hay como un lenguaje que con las mismas palabras representa y significa cosas diferentes, ¿no?
Y la nota se llama justamente, ¿no?, la juventud militante de la derecha popular, los Rappi de Milei, que contás en la nota que Alejandro Katterberg les puso los Rappi. ¿Cómo figura, ¿no?, esta, en el mundo se llama los Rappi, la uberización, algo de la informalidad que por supuesto llegó y no hay manera tampoco de eludirla, que también para el peronismo incluso lo vimos ayer, ¿no?, Sergio Massa, de una medida muy costosa, por un lado, ¿no?, como quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Moyano le hacía grandes paros a Cristina Fernández de Kirchner por el impuesto a las ganancias. Ayer se lo da, parece una medida de gran costo sin el impacto político que podría haber tenido y muchos hablan, bueno, es que no se está ocupando de los Rappi, ¿no? ¿Cómo es realmente esta uberización o rapización de los trabajadores y si realmente es un sector que entonces responde más fuertemente a Milei por no tener sindicatos que los puedan defender?
Sí, ahí me parece que tiene que ver con dos cosas. Una es el perfil social de los militantes de los espacios vinculados con Milei, que tiene que ver con jóvenes que vienen de la precariedad, que habitan la precariedad, no sé, los dos referentes, por ejemplo, de pibes libertarios, uno es hijo de una empleada doméstica y de un panadero, y otro es un chico que fue militante kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, que estudió en la universidad pública, es decir, digamos, perfiles que tienen que ver con una posición particular y de los cuales, sobre todo el segundo, podría haber estado en los enunciados sobre qué pensaba el kirchnerismo respecto de qué era integrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta precariedad, bueno, somos hijos de comerciantes que tuvieron que cerrar su negocio durante la pandemia, ¿no?, con una sensación de mucha lejanía con respecto a ese Estado que dice estar presente, con respecto a esos derechos que otros dicen que les cuidan, y esa falta de percepción en la vida cotidiana, a partir de agendas que, paradójicamente, describen su vida cotidiana y que son agendas muy claramente abordadas por sectores de la derecha, como la cuestión de la inseguridad, ¿no? La experiencia, bueno, salgo, voy a trabajar, me levanto temprano, el mérito, el esfuerzo, ¿no? En esta narrativa que utilizan muy fuertemente sectores de derecha, ¿no? Como que hay que esforzarse, hay que trabajar, por eso están en contra de los piqueteros, porque consideran que están en las antípodas de esa moral meritocrática, ¿no? Moral meritocrática que tiene que ver con pedalear para llegar a un salario de manera literal en la figura del trabajador de Rappi, que existe y está presente. De hecho, hay muchos trabajadores de Rappi que usan el hashtag Milei en sus bolsas de reparto, ¿no? Pero hay una experiencia de la precariedad que está muy, muy fuerte y además está tematizada, ¿no? A mí me llamaba la atención, y en esto hay parecidos de familia con la experiencia de UPAU, no en el perfil sociológico, porque los de UPAU eran militantes de otros perfiles sociales, más de clase media alta, pero la idea que ellos tenían de volver a usar los bombos, de encontrar una militancia más popular, ¿no? Que miraban un poco a Franja Morada y decían, bueno, tenemos que parecernos un poco en la estética y en la cuestión movilizatoria en las calles, que tenía que ver también con el clima de época de la Vuelta a la Democracia. Y acá, digo, hay muchos componentes plebeyos que explican ser parte, ¿no? Desde la música, la estética del rock, las bengalas. Milei, hasta hace poco, ahora el fenómeno está muy masificado y esto presenta algunos problemas, entraba a los actos políticos de la mano de agrupaciones de jóvenes que lo acompañaban con banderas y bengalas, entraba por atrás, ¿no? Como invirtiendo el rol del rockstar que, digamos, que salta desde el escenario hacia su público, que entra con los jóvenes, ¿no? Digamos, la vanguardia y la retaguardia juntos, entrando y se lo van pasando, ¿no? Y la puesta en escena de esa idea de cercanía, que también supieron cultivar otros espacios políticos como el pródigo, las caminatas, la idea de cercanía, me parece que también ha estado muy, muy fuerte en otras experiencias políticas. Pero bueno, hay algo bastante plebeyo de la puesta en escena política, cultural, que me parece que interpela a muchos varones, jóvenes, y en esta idea que sostienen de la incorrección política, que es, bueno, a mi adversario político le puedo decir zurdo de mierda, puedo decirle un poco cualquier cosa, y esta idea de, bueno, sí, también soy machirulo, ¿y qué? O sea, estoy cansado de tener que decir lo que se espera que diga, puedo decir lo que pienso, terminemos con la corrección política que nos impuso el kirchnerismo, ¿no? Ellos dicen, bueno, dar la batalla cultural es un poco hacer eso, ¿no? Tensionar la corrección política, lo que se espera que digamos, aunque, como estamos discutiendo en otro libro que está compilando y organizando Pablo Semán junto con otros colegas, habría que pensar si esas ideas fueron realmente hegemónicas, ¿no? Digamos, hay una idea de que los consensos sobre qué es la democracia o cierta puesta en tensión de algunos discursos machistas, que ellos suponen que son hegemónicos, y nosotros nos preguntamos, porque son una política pública, ¿son hegemónicos? Ahí nos queda ese signo de pregunta, más bien tendemos a pensar que no.
Claro, hay, en tu nota vos empezás contando la historia de un pibe que militaba en el kirchnerismo y que su punto de quiebre, digamos, es el 2018 con la marea verde, ¿no? Y ahí lo que leo que de hecho me impacta, ¿no? Haciendo el tramado, supuestamente es porque él se declara a favor de la vida, tiene una hija con una mamá que también militaba en el kirchnerismo, de la que se separa, y ahí hago por lo menos un lazo más fuerte, entendiendo que la pelea por el aborto no solo implicó la pelea por una ley, una definición que puede ser filosófica, sino también mujeres interpelando a los varones sobre el abuso sexual, sobre compartir las tareas de cuidado, de crianza, etcétera, ¿no? Y ahí también se abren dos puntos. Primero, que en todo el mundo hay un backlash, ¿no? Con lo que se llaman los incels, ¿no? En el libro de Laura Bates, Hombres que odian a las mujeres, ¿no? Claramente una revancha después de los cuestionamientos, pero que en la Argentina a la vez muchos sectores lo intentan interpretar, bueno, es la culpa de ustedes, ¿no? Por cuestionar, como si se podría no haber cuestionado los derechos de las mujeres para que entonces los varones no entren en esta venganza, ¿no? Entonces mejor callate, cambia los pañales vos sola para que el padre de tus hijas no se separe y no vote a Milei, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu lectura sobre ese momento de protagonismo juvenil de las pibas, especialmente en el 2018, y lo que termina pasando con el fenómeno Milei?
Sí, yo tiendo a pensar que en el 2018, sobre todo, como que la visibilidad pública que tuvieron los pañuelos, estas chicas que iban a escuelas confesionales con sus pañuelos primero tímidamente atados, ¿no? Desdibujados y después ya firmados con un puño en alto, ¿no? De alguna manera nos hicieron no mirar o no ver que también por lo bajo, dentro de los espacios que hoy podríamos llamar celeste, se produjeron cosas y hubo muchas experiencias. Por ejemplo, yo entrevisté a un joven militante del partido NOS, de Gómez Centurión, que él me contaba, bueno, cómo en torno a estos debates empezaron a rearticular espacios de centros de estudiantes, él militaba en un espacio que se llamaba Secundarios por la Vida, la trama de familias, religiones, de las que formaban parte, grupos confesionales, escuelas, también fue un espacio de articulación. Por eso creo que también fue un hito para estos ámbitos que les permitió reencontrarse. Por ejemplo, hay militantes vinculados con los libertarios que me dicen, yo a Victoria Villarruel la conocí en las marchas contra el aborto. Entonces ahí empiezan a configurarse redes de relaciones con causas que tal vez por ahí no era la principal causa de Victoria Villarruel, pero bueno, formaba parte de esa trama de sociabilidades y esto permite ir configurando vínculos y sobre todo algo que empezamos a ver dentro de este grupo que te digo con Sergio Morres y Martín Vicente, Ezequiel Saferstein, Pablo Semán y Nicolás Welschinger, que estamos escribiendo un libro que va a salir a fin de año sobre los jóvenes y bueno, la militancia liberal libertaria, que es en un momento yo puedo decir, bueno, soy de derecha y qué. Y este no es un punto de partida de la militancia. Muchos dicen, bueno, terminé reconociéndome como parte de la derecha, como le pasa a este chico, que pese a militar en la universidad, militar en un barrio popular, ser un militante de peronismo militante, etcétera, al reconocerse a partir de ver que él estaba en contra del aborto, que su entorno claramente era un entorno más verde, digamos, bueno, termina por empezar a consumir otro tipo de, digamos, otros consumos culturales, si se quiere. Ciertos influencers como Agustín Laje y otros que fueron muy importantes, Lupe Batallán, hoy tal vez perdió un poco de visibilidad pública, pero ella fue una interlocutora muy clara en ese momento. Entonces empiezan a consumir y esos circuitos los empiezan a llevar por otros consumos, ¿no? Donde se va a discutir, por ejemplo, qué es el populismo con Gloria Álvarez, es decir, una trama de consumos culturales que les van a permitir sentirse parte de otros universos. Por eso para mí, reconocerse joven y de derecha no es el punto de partida de esto que está pasando ahora en las elecciones o en el 2021 o en la pandemia, sino la configuración de tramas de vínculos, de empezar a reconocerse con otros, de identificarse y de construir un nosotros que es tan heterogéneo, como dice Sergio Morresi, ¿no? Como tenemos expresiones conservadoras, liberal, libertarias, reaccionarias dentro de un mismo espacio donde hay libertarios que se manifiestan en contra del aborto, ¿no? Y que ahí pareciera ser un contrasentido. Sin embargo, construyen razones singulares para adherir a las mismas causas. Por ejemplo, están los que se oponen por motivos religiosos al aborto y están los que dicen, yo personalmente no me opongo al aborto, pero estoy en contra de que sea gratuito y en el hospital, ¿no? Entonces, cada uno construye las razones para oponerse igualmente a la interrupción voluntaria del embarazo. En espacios que si los miramos desde el purismo ideológico, tienen muchas diferencias entre sí.
Claro, que era además lo que decía esto de me opongo que sea en el hospital, etcétera, lo que decía Diana Mondino, que podría ser la canciller, que apelaba o a hacer un plebiscito o a desfinanciarlo, ¿no? Que en realidad no se hace una intervención quirúrgica en la mayoría de los casos en los hospitales, sino que hay misoprostol, se receta, pero ese desfinanciamiento, bueno, podría afectar más el reparto de anticonceptivos que al aborto, ¿no? Si no se puede legalizar, para ser muy clara con lo que puede llegar a pasar, ¿no? También. Y además, sí, una estrategia, Meli, que incluso en causas judiciales la podemos ver, ¿no? De ataque a los feminismos, de parte, esto lo viví en lo personal, está documentado, de parte de Agustín Laje en el 2018, de esa respuesta que lo que hace es que la institucionalización, tanto de parte del gobierno como de lo que hoy es Unión por la Patria, esconda los feminismos mientras esa estructura la hacía caer o de desmovilización una vez conseguido el aborto, cuando esas redes, en cambio, estos sectores las siguieron haciendo crecer, ¿no? Más allá de otros fenómenos, como para ver un poquito qué pasó con eso. Hay algo que también me interesa mucho, que vos contás de este grupo Prisma sobre la diversidad sexual. Me interesa porque en España, en la campaña electoral, una de las cosas que más le jugó en contra a Vox, en esta alianza con el PP, que finalmente pareciera que no va a poder llegar al gobierno a pesar de tener más votos, es justamente sacar, por ejemplo, las banderas de la diversidad de los balcones, de algunos de algunos lugares, de algunas alcaldías, porque hay personas que, digamos, serían de centro, que dijeron, no, van a empezar a perseguir a los gays, eso no nos gusta. En la Argentina parece mucho más bajo ese discurso contra la diversidad sexual, por lo menos me parece a mí que no aparece una confrontación directa, especialmente con los gays varones, ¿no? ¿Cómo se da esta idea de Prisma, o por qué se baja un discurso que en otros lugares es más fuerte, es más homofóbico y en la Argentina parece más solapado?
La experiencia de Prisma es un poco acotada, es una deriva de Pibes Libertarios, pero a mí me parece interesante porque muestra un poco la diversificación que algunos grupos van teniendo hacia agendas con las cuales tienen que lidiar o sobre las cuales quieren tener alguna posición, ¿no? Y ahí me parece que hay un vaso comunicante que permite articular tanto este espacio de diversidades como también los espacios de mujeres liberal libertarias que empezaron a surgir, ¿no? Y es que ellos van a decir, no estamos en contra de los gays, digamos, no tenemos un discurso discriminatorio hacia los gays. De hecho, uno de los jóvenes que lo organiza es gay y usa esa condición como expresión de esa posición abierta, ¿no? Sin embargo, lo que van a decir es que están en contra de las leyes de cupos y de pensar la centralidad que se le ha dado desde su punto de vista a las minorías. Por ejemplo, cupo laboral trans, por ejemplo, la idea de que las listas tengan que organizarse también por cupos entre varones y mujeres, digamos, van a dar fuertemente esa discusión. A mí lo que me parece interesante es que de todas maneras buscan constituirse como interlocutores, no sé si válidos porque son todavía minúsculos, pero las mujeres vienen teniendo, por ejemplo, presencia dentro de lo que son las movilizaciones del 8M, a las que asisten con sus propias banderas, las cuales algunas son muy disruptivas, ¿no? Por ejemplo, uno de los 8M fueron con una bandera, la bandera amarilla clásica libertaria, donde ponían como consigna, bueno, para que las mujeres podamos defendernos solas, estamos a favor de la aportación de armas. No era esa formulación literal, pero el concepto sí era ese, ¿no? Entonces, justificarla, digamos, la libre tenencia de armas, que es una agenda que claramente sostienen, con la idea de, bueno, así las mujeres nos vamos a defender solas, ¿no? La idea de cuestionar a un feminismo radical, como es el que ellas interpretan, manifiesto, por ejemplo, en el Ministerio de Mujeres y Diversidades, el uso del hashtag no me representan, pero la idea de que ellas también quieren convertirse en activistas de un feminismo liberal, ¿no? Y bueno, construir ahí un espacio de representación propio. Me parece que también es un efecto, tal vez ellas no lo ponen en esos términos, pero es un efecto también de la época que haya una voluntad por constituirse como interlocutoras o referentes en relación con estas agendas. Otra de las veces fueron, y esto fue organizado por una referente que en realidad no es de los jóvenes libertarios, esto es otro punto que puedo desarrollar un poco ahora, y es que las fronteras partidarias son un poco porosas, ¿no? Y muchos jóvenes seguidores de Milei militan en términos orgánicos en espacios que votan candidatos diferentes o espacios políticos partidarios diferentes. Por ejemplo, muchas de estas jóvenes seguidoras de Milei forman parte de otros espacios de Juntos por el Cambio, como Jóvenes Republicanos o Jóvenes Republicanos Unidos, ¿no? Y se las ve circulando en torno a espacios que también eso permite entender cómo algunos de esos proyectos no son tan diferentes. Ya lo sabemos que la representación del sector de los halcones y de la Libertad Avanza en muchos puntos tiene bastante que ver, aunque últimamente hay una intención también por digamos, resolver quién finalmente puede llegar al balotaje, de tomar distancia o no sobre algunas de estas agendas. Pero bueno, esta chica que organizó un poco una de las actividades en las que fueron durante el 8M, tenían remeras que decían, somos jóvenes y de derecha, y el aborto también es femicidio, ¿no? Con lo cual también, bueno, generan claramente una incomodidad, porque no es, bueno, generemos nuestro propio 8M en otro lugar simbólicamente relevante para una ciudad, como son los lugares donde se movilizan las personas, los grupos, los colectivos, en otro horario, como pasó, por ejemplo, el 24 de marzo. Bueno, frente a los desacuerdos respecto de cómo conmemorar y cuáles son las agendas para pensar qué significó el 24 de marzo, hacemos dos manifestaciones. Ir a la manifestación con esas banderas, obviamente que genera ciertos ruidos, ciertas tensiones, y un poco tiene ese objetivo disruptivo que ellos llamarán incorrección política, pero bueno, no dejan de ser provocaciones. De hecho, un poco ese mismo grupo es el que organizó lo de las bolsas mortuorias y la intervención sobre la estación Rodolfo Walsh. Es decir, que buscan hacer acciones con mucha visibilidad pública, con mucho impacto, No son masivas, pero generan una repercusión mediática bastante destacada, que se convierten en temas sin duda de agenda y que reivindican transversalmente estos jóvenes que están dentro y fuera de la Libertad Avanza porque son espacios cercanos en términos políticos.
Meli, ya está por terminar el programa. Te hago una pregunta muy cortita sobre qué pasa con las denuncias de violencia o acoso. Ayer se conoció el de una chica que denunciaba acoso por parte de un dirigente de la Libertad Avanza en Formosa. Por supuesto, estas denuncias existen en todos los sectores políticos, pero ¿qué pasa con una fuerza que al menos, ¿no? En España claramente dicen, no, acá queda más difuso, ¿no? Lo que están queriendo decir o lo que pueden hacer, pero que claramente dicen no existe la violencia de género. ¿Qué pasa cuando hay denuncias internas sobre violencia de género, acoso sexual o abuso sexual?
Bueno, me parece que hay algo que pasa en todos los espacios políticos y es cuando son personas con cierto poder o lugares de referencia, es problemático por las relaciones de poder que esto supone. Y en otros casos, cuando son pares, de hecho hubo un caso así parecido, una pareja que eran dos referentes, ella lo denunció a él, en realidad otra chica lo denunció y eran pareja y la chica salió a desmarcarse y todas las chicas diciendo, uy, qué mal, digamos, hay, y en esto, digamos, acuerdo un poco con la lectura que hace Pablo Semán, como una incorporación de ciertos derechos que tienen a denunciar situaciones de abuso y de acoso, aunque lo pongan en otros términos o no en una narrativa como la de acoso sexual, ¿no? Pero sí hay un repudio a este tipo de situaciones en términos personales, aunque cuando obviamente tocan vínculos de poder, como en cualquier espacio político, esto resulta también problemático.
Bueno, Meli, la verdad es que interesantísimo. Me quedo pensando muchísimas cosas, así que muchísimas gracias por esta entrevista. Es una alegría y un orgullo escucharte. Les vuelvo a recomendar que lean tu nota Los Rappi de Milei, está en la revista Anfibia. Y por supuesto, a que sigan leyendo todos los libros que nos contaste, que están en producción por salir, porque por supuesto lo que no tenemos que dejar de hacer es de pensar, de escuchar y de leer a quienes piensan. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, Lu. Un beso grande para todos y seguimos charlando.
Muchísimas
Muchísimas
gracias. Un
gracias.
beso muy grande.
Chau, chau.